Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 6. Hoy en esta enseñanza del quinto aniversario de las cuando comenzamos a enviar las enseñanzas por internet, quiero que hagamos una pequeña recapitulación de lo que habíamos visto hasta ahora acerca del reino de Dios. Porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida de servicio a la humanidad fue claro, fue contundente, profundo y poderoso. El mensaje que Él dio fue un mensaje que transformó la vida de muchos en su tiempo y aún ahora en nuestros días, miles de años después. Lamentablemente, la esencia de su mensaje más fundacional del reino de Dios fue de alguna manera oscurecida y en algunos casos completamente perdida. Muy bien, queremos rescatar ese mensaje. El Señor Jesucristo no bien es bautizado o fue bautizado por su primo Juan, es tentado y luego comienza a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Su primer sermón del monte es una prueba de ello. A este Evangelio del Reino dedicó sus esfuerzos más importantes aún después de haber resucitado y antes de su ascensión, durante 40 días, donde enseñó el mismo tópico, mostrando la relevancia que Dios le ha asignado al tema. Dijimos Mateo 6, por favor, en el versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. Este es un momento en que el Redentor estaba enseñando a orar y pide ahí en esa oración que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Él, tanto en la esfera de lo espiritual, o sea el cielo, como en nuestra esfera de influencia, o sea la tierra. Una cosa sorprendente que hemos podido ver en esta clase es que ni una sola vez alguien le haya preguntado acerca de qué cosa era el reino, registrando acabadamente que todos sabían de qué se trataba el reino de Dios. El ungido de Dios, su Cristo, ni una vez definió lo que era el reino de Dios. Él enseñó como si fuera que todos entendían lo que él estaba hablando. El conocimiento de la promesa hecha a Abraham era un saber generalizado por todos los israelitas, ya que es la promesa que todos ellos estaban esperando intensamente. Para nosotros es todo lo contrario. Es un término desconocido y como es un concepto fundamental e impostergable para nuestra vida como hijos de Dios, entonces tenemos que entender el mensaje de nuestro Señor y ganar claridad acerca de él. Romanos, capítulo 3. Vamos a ir aquí a Romanos porque un buen punto de partida acerca de esta necesidad de conocer el reino de Dios es reconociendo justamente la necesidad que tiene el hombre del reino de Dios. Romanos 3, versículo 10, ahí empezamos, dice, como está escrito: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es como está la humanidad hoy día. Pasen conmigo un rato, nomás vamos a estar para comparar a Génesis capítulo 1. Por favor, vamos a comparar cómo fueron diseñadas y hechas las cosas en el amor de Dios, por Dios, hasta que llegáramos al punto de lo que acabamos de leer en Romanos 3. Lo que leímos en Romanos 3 es la realidad de la humanidad hoy día. Pero esta realidad no se condice, como les decía recién, con lo que podemos observar en el libro de Génesis, que es donde vamos a ir ahora, en el capítulo 1. vamos a ver la segunda parte de cada uno de los versículos porque quiero que quede bien aclarado. Por ejemplo, en Génesis 1:10, en la última parte dice, y vio Dios que era bueno. Él vio que su diseño original de la creación era bueno. En Génesis 1:12, también en la última parte, vuelve a decir lo mismo, y vio Dios que era bueno. En el 18, en la última parte, y vio Dios que era bueno. Lo mismo el 21 y lo mismo el 25. Y para como la frutilla arriba de la crema chantilly, en el versículo 31 dice, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No tan solamente había sido bueno, sino que bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo pasamos de bueno y bueno en gran manera a lo que acabamos de leer en Romanos 3? Bueno, pasamos a partir de Génesis 3:15 con la caída del hombre que se produjo por desobediencia. El plan original de Dios es que el hombre tenga dominio sobre el mundo, sobre un mundo perfecto, sobre la tierra. Él creó a Adán y Eva según su imagen, habilitándolos a que tengan soberanía sobre una tierra bajo su autoridad, y ellos a su vez bajo la suprema y absoluta autoridad de Dios. En aquel perdido estado ideal de las cosas, el hombre tendría una armoniosa y amorosa vida de relación con Dios. Una amorosa y armoniosa vida entre ellos y también entre ellos y todo el ambiente que había sido creado para beneficio justamente de ellos. Pecado, odio, contención, dolor, angustia, eran inexistentes en el jardín del Edén. La vida por doquier florecía y sería así para siempre. No obstante, después de ser engañados por la serpiente, el hombre desobedeció trayendo para sí y su posteridad, o sea nosotros, consecuencias cataclísmicas, afectando cada aspecto de la creación. Su dominio fue reducido grandemente. La tierra corrompida y sus relaciones armoniosas dañadas con enemistad. El pecado se fue desarrollando en la humanidad según Satanás, devino en el Dios de este mundo, y como tal, influenciando a la raza humana toda. Apocalipsis capítulo 2, por favor. La inmortalidad del hombre fue reemplazada por muerte. Su caída definitivamente echó por tierra el plan original de Dios. Pero, ojo, de ninguna manera lo disuadió a Dios de su propósito original. Dios puso en marcha su plan B de redimir al hombre y restaurar la tierra a su estado original de esplendor y gloria, a su estado paradisíaco. Con el progreso de las Escrituras, este plan llegó a ser su tema principal y fue llamado por el Señor Jesucristo el Reino de Dios. Así como el libro de Génesis explica qué pasó en el comienzo, el libro de Apocalipsis predice qué pasará en el futuro, en el final, cuando el círculo que empezó en Génesis se cierre. El Reino de Dios vendrá y su voluntad será hecha en la tierra como lo es en el cielo. Adán y Eva fueron echados del paraíso y Dios evitó que ellos se llegasen al árbol de la vida. Su paraíso se destruyó con el diluvio universal en tiempos del creyente Noé. Aún así, Dios promete que el paraíso y el árbol de la vida regresarán a escena para bendecir a su creación. Apocalipsis 2, que supongo que ya están ahí, en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos nosotros, porque tenemos oído, oigamos. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamento reganaremos dominio sobre la tierra recreada, tal como fue antes de la caída, santa, amorosa, armoniosa y completamente libre de pecado. Viviremos sobre la tierra con Dios y Jesucristo en el reino por siempre, después que termine el reino del milenio. Ya que estamos en Apocalipsis, vamos al final, al capítulo 21 de Apocalipsis. En el versículo 1, vean qué cosa hermosa está prometida para nosotros. Estamos hablando del lugar que nosotros vamos a habitar una vez que retorne Jesucristo con nosotros sobre la tierra. Acá este hombre dice, Juan 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y fíjense qué hará Dios en el versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas primeras pasaron. El comienzo del entendimiento del reino de Dios se encuentra con el patriarca Abraham, con quien Dios hizo pacto que impactó a todos los que somos hijos de Abraham por la fe. Dios le hizo varias promesas a este hombre, muchas de las cuales ya cumplió, y otras están a cumplirse al momento del advenimiento del reino. Génesis 12, por favor. Al principio del capítulo 12 de Génesis, en el versículo 1, dice, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, bueno, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham obedeció y partió y comenzó una hermosa relación con este hombre que es, en varios lugares de la Biblia, es llamado amigo de Dios. Este maravilloso creyente creció en su fe y compromiso de tal manera que Dios se extendió en sus promesas a Abraham de una manera maravillosa, extraordinaria. Dios le hizo promesas a él y a su simiente que se extendieron por siempre. Para sellar las promesas, Dios hizo un pacto de sangre con Abraham que aseguraba que sus promesas serían completadas. Una vez que Abraham demostró su fe obedeciendo a Dios al punto de entregar a su propio hijo Isaac, Dios se comprometió con este maravilloso hombre de una manera única. Juró por sí mismo que honraría las promesas hechas al patriarca. En ningún otro momento Dios da la garantía por triple partida, promesa, pacto y juramento. Si estudiamos detenidamente Génesis, los capítulos del 12 al 22, se nos provee de una visión comprensiva de las promesas hechas. Primero, promete hacer una gran nación de él. Aparece claro que esa gran nación es Israel. Lo que no fue tan obvio por mucho tiempo es que Dios prometió que naciones, no tan solo nación, sino naciones, saldrían de Abraham. De hecho, le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas naciones, es decir, más que solamente Israel. No lo habían visto. Génesis 17, ahí no más, en el barrio. Génesis 17, en el versículo 5, dice, lo que estábamos leyendo recién. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. qué hermoso, porque Dios le reveló por primera vez al apóstol Pablo lo que había sido un misterio por siglos, que él quería incluir a los gentiles como herederos de la promesa de Abraham. Los de Israel siempre que se consideraron hijos de Abraham por consanguinidad. Pablo reveló que los verdaderos hijos de Abraham lo son, pero por la fe, tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión. Romanos 4, por favor. Empezamos ahí nomás en Romanos, ahora regresamos a Romanos. Dejen un dedo. Ah, no creo que regresemos por ahora. Vayan a Romanos 4 nomás. Romanos 4 en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo en una interrogación retórica. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, en la circuncisión o en la incircuncisión? Sigue Dan preguntando, haciendo preguntas retóricas. No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Nadie puede decir que la recibió por haber sido circuncidado. Estando aún incircunciso, ¿para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No importaba, evidentemente, si era circuncidado o no, pero dice, por las dudas, para que sepan, la promesa le fue dada antes del cortecito. Versículo 16. Por tanto, muchachos, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es la de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Maravilloso, ninguna duda, Abraham es nuestro padre, por consiguiente, lo que él heredó es nuestra esperanza también, es nuestra herencia también. Gálatas 3. Hermosos registros de la palabra de Dios. Abraham es padre de muchas gentes, es padre de todos los que creen. Dios comparó la simiente de Abraham a la arena del mar y las estrellas del firmamento en número, porque él sabía que eran muchos más que los que eran meramente descendientes biológicos de Israel. Israel es una sola nación. La inclusión de los gentiles hizo que su simiente fueran muchas naciones. Gálatas 3, versículo 6. Sigamos viendo este tema tan importante porque es nuestra la misma herencia que tuvo nuestro padre Abraham. Gálatas 3, 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si usted es de fe, usted es hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando Dios le habló proféticamente a Abraham acerca de su simiente, incluía a todos aquellos que creyeran de ambos pueblos, sea del pueblo de Israel o no sea del pueblo de Israel. Versículo 14. Dios no hace acepción de personas, solo de condiciones. Para tener estos beneficios hay que creer y confesar lo que dice Romanos 10:9. Ahora sigamos en Gálatas 3, pero esta vez en el versículo 14, donde dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 29. y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 4, regresemos a Romanos, hay tantos Romanos para ver. Los hijos de Dios heredaremos las mismas promesas que fueron hechas a Abraham, una de las cuales era heredar la tierra. Romanos 4, versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Muy bien. Aquello que Adán y Eva perdieron y que Apocalipsis declara que regresa, una tierra totalmente regenerada, restaurada, fue prometida a Abraham y su descendencia de fe. Israel ocupó brevemente parte de la tierra prometida. No obstante, esta ocupación no fue el cumplimiento de la promesa, ya que no fue todo el mundo, sino una pequeña porción de suelo, y no fue por siempre, sino por un breve lapso. Eso sí, fue un prototipo, una maqueta de cómo será el reino cuando regrese Jesucristo a instalar el reino de Dios sobre la tierra, de una vez y ahora sí, para siempre. Aunque muchos crean que la vida por siempre será en el cielo, las Escrituras claramente y frecuentemente declaran que el Edén o paraíso será en la tierra, sobre la tierra, y que ese es el destino final de los santos de Dios. La predicación de Cristo fue que el reino será sobre la tierra. Otra de las promesas de Abraham, acabamos de leerlas un ratito nomás, es que un rey saldrá de ti, y dice, reyes saldrán de ti. Muchos reyes fueron descendientes de él, pero los más notables fueron David y Jesús. El reino de David es presentado como un prototipo del reino de Cristo sobre Israel y el mundo por los primeros 1000 años, después de su retorno. El primer acto de David como rey fue tomar la ciudad de Jerusalén y hacerla el centro de adoración y la ciudad capital. Moisés le dijo al pueblo que Dios había seleccionado un lugar especial en la tierra prometida para los suyos, un lugar donde sería adorado. No obstante, cuando Josué lideró a Israel a la tierra, ellos tomaron el área alrededor de Jerusalén, pero nunca la ciudad propiamente dicha. La ciudad que Dios quería, que sería llamada la ciudad de Dios, estaba ocupada por los paganos. Por más de 500 años no tomaron Jerusalén, la que, nuevamente, sería llamada la ciudad de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tomó la ciudad y llevó la voluntad de Dios a la ciudad. No bien ocupó su puesto, la siguiente cosa que hizo fue traer el arca del pacto a la ciudad y establecer alabanza y adoración que Dios buscaba y en lo que Israel había sido negligente. Eso restauró grandemente David. Este rey dispuso miles de levitas para alabar y servir a Jehová. Estos son llamados los tiempos de Sión y son los más hermosos que tuvo Israel con Dios. Duró poco, lamentablemente, pero son el prototipo de lo que hará Jesucristo a su regreso por nosotros. En aquel día, Cristo tomará nuevamente Jerusalén para Dios y la hará la ciudad capital para la teocracia mundial. Una vez más, será la Jerusalén de Dios. Jehová hizo un pacto con David, tal como lo había hecho años atrás con Abraham. Veamos, Primera de Crónicas, capítulo 17, por favor. Crónicas 17. Primera de Crónicas 17. El versículo 11 dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Por eso dije, cuando Él venga con nosotros sobre la tierra, viene para quedarse como Rey de Reyes. Aquí Él se queda con nosotros por mil años. Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas capítulo 1. La descendencia de David, que se sentará sobre su trono, es Jesús de Nazaret, el ungido de Jehová, el Cristo de Dios. Lucas 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, el ángel diciéndole a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuándo tendrá fin su reino? No tendrá fin. Este rey que viene, como dije, viene para quedarse, y nosotros junto a él restauraremos la tierra al estado de gloria y esplendor que una vez tuvo. El Antiguo Testamento está lleno de profecías del Cristo o del Mesías, que significan la misma cosa en realidad, significan el ungido de Jehová, su rey. Los sumos sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos como prototipos del Cristo que sirvió en todas esas capacidades encima y más. Existe un enorme número de registros que declaran cosas que el Cristo haría y diría. Las escrituras hebreas proveyeron un plano complejo e intricado, como el de una casa, como el de un edificio, un plano, eso quiero decir, donde se dibujan todas las cosas que tiene una casa, un plano que era complejo e intrincado, para que cuando llegara hubiera un estándar contra el cual comprobar la autenticidad de que él era de quien tanto hablaban las escrituras. No se le escapó detalle al amor de Dios. Juan capítulo 20. Los cuatro evangelios no hacen la crónica de todo lo que Jesús hizo y habló, pero lo que sí declaran es la información necesaria y suficiente para determinar que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey del Reino. Por favor, permítanme que se los muestre en Juan 20, en el versículo 30, donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que están escritas en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ese es el propósito de las Escrituras, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de las Escrituras. Ese es el propósito. Él cumplió todas las profecías en cuanto a su primera venida. Debido a eso, tenemos la absoluta certeza que Él viene de nuevo a buscarnos, porque eso enseña la misma Escritura, y también enseña que restauraremos la tierra junto con Él en su reino del milenio. Y lo haremos a la altura de la gloria y esplendor que originalmente tuvo. Su regreso marcará el comienzo del reino de Dios sobre la tierra. Él se asegurará que la voluntad de Dios se hará así en el cielo como en la tierra. Antes que Jesús fuera resucitado y ascendido al cielo, Él soportó la tortura y muerte más horrible jamás conocida por hombre alguno. Este sufrimiento proveyó el sacrificio sustitutivo necesario para la redención y salvación del hombre. Jesucristo es primicia de entre los muertos, siendo que fue el único hasta ahora. Tal como le pasó a Él, nos pasará a nosotros, hijos de Dios, porque habremos de resucitar o ser transformados a vida eterna. El tipo de vida que le fue dado a Él cuando resucitó es la misma que tendremos nosotros al momento de su venida. Ahí él se sentará en la ciudad de Dios, en el trono de David, y ahí regirá el reino de Dios. Mateo capítulo 19. El Señor Jesucristo gobernará al mundo en nombre de Dios y todas las naciones se le sujetarán. Los santos transformados reinaremos con él como reyes y sacerdotes y lo haremos por 1000 años. Durante este periodo, Satanás será encadenado en el abismo y su influencia directa sobre el mundo será detenida. Estos tiempos se llaman de regeneración. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los cambios serán de raíz y progresivos en esta regeneración de la vida sobre el planeta. Los accidentes geográficos no serán más accidentes. Los desiertos florecerán. Toda guerra cesará. Los elementos de guerra serán fundidos y remoldeados como herramientas de agricultura. Los animales cohabitarán sin perjuicio alguno entre ellos o para con nosotros, los seres humanos. Todo esto ocurrirá hasta que en el final el Edén sea restablecido en la tierra. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado y engañará a muchos e intentará alzarse contra el reino de Dios. Pero sus esfuerzos se verán frustrados, porque todos los involucrados de su parte serán devorados por fuego. El diablo finalmente será echado en el lago de fuego, donde será aniquilado por siempre. Aquí ocurrirá la resurrección de los injustos. Todos los incrédulos de las eras pasadas y aquellos en el reino del milenio serán juzgados. Quien sea que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, junto con la muerte y la tumba. Después de esto, Jesús, el Cristo, le entregará el reino a su Padre, y Dios será quien gobierne sobre todo entre su gente. La humanidad vivirá con Cristo y Dios en un nuevo cielo y una nueva tierra en el Edén restaurado, y el hombre volverá a tener acceso al árbol de la vida. Las muchas cosas que Jesús hizo y dijo durante su servicio, registrado en los evangelios, prueban que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Al final de la vida de Juan el Bautista, el Redentor principia su ministerio declarando lo que iba a ser su mensaje medular a lo largo de su vida de ministerio. El reino del cielo se ha acercado. Él comunicó el evangelio del reino con una inmensa fidelidad a lo largo de todo su ministerio hasta que ascendió al cielo. Mateo 4, por favor, ya que estamos ahí en Mateo. Mateo 4, en el versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cada vez que nosotros ministremos a las personas, sanando toda enfermedad y toda dolencia, también estaremos anunciando el reino venidero. Hechos, capítulo 1, por favor. Al comienzo del maravilloso libro de Hechos, Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, hablando de sus discípulos, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días después de su resurrección, y antes de ascender, haciendo una cosa estos 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Con todo lo que enseñó del reino de Dios, el Señor Jesucristo jamás se vio por parte de él una enseñanza como tenemos nosotros ahora, en este estudio, porque no era necesario, ya que todo el mundo sabía de qué se trataba el reino de Dios, de tal manera que no hacía falta explicación alguna. Aún Herodes, tan malvado como era, sintió amenazada su monarquía, justamente con la primera venida de Cristo, el rey de Israel, razón por la cual mandó matar a todos los niños menores de 2 años. para no equivocarse. De 2 años para abajo, por las dudas, no sé si nació ahora, nació hace un mes, hace un año y un mes. Bueno, de 2 años para abajo, matémoslos a todos. Desde los días de Abraham, por miles de años, los israelitas desearon que se cumpliera la promesa que traería el reino de Dios a la tierra. Moisés y todos los profetas escribieron acerca del reino, así que ciertamente era conocimiento generalizado. Los escritores del Nuevo Testamento igualmente, todos hablaron lo mismo. Fíjense, ya que estamos en Hechos, pero vayan donde Hechos termina. Al final de Hechos, capítulo 28, en el versículo 31, miren lo que dice acá acerca de Pablo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es lo que hizo Pablo. Enseñó el evangelio del reino. Con una comprensión añadida, claro está, acerca de nuestro Señor en su posición exaltada como Señor y Cristo. Después de su ascensión, se dio otra fase del plan del reino. El periodo de tiempo entre su ascensión y su retorno, que es esta administración llamada la administración de la gracia. Esa es otra fase, que es en donde nos encontramos nosotros. En el Antiguo Testamento hay 3 unciones que son prototipos para el Cristo, el ungido de Jehová: el sumo sacerdote, el profeta y el rey. Estas unciones nos ayudan a entender la relación que los creyentes tienen hoy con Cristo mientras esperamos su retorno. El sumo sacerdote en la antigüedad servía como mediador e intercesión por la gente de Israel. Ofrecía sacrificios de animales como expiación por el pecado para que el perdón pueda ser recibido. El sacerdote sirvió en el tabernáculo y más tarde, en la época de Salomón, en el templo. Jesús fue ungido para ser nuestro sumo sacerdote. Él ofreció el perfecto sacrificio, una vez y para siempre, proveyendo eterna reconciliación y el perdón de los pecados. Hoy está a la diestra de Dios en los lugares celestiales, haciendo intercesión por nosotros. Él está declarado como un misericordioso, fiel, sumo sacerdote, quien corre a socorrer a aquellos que son tentados. Jesús fue ungido para ser el gran profeta que Moisés dijo que sería como él, aunque más grande, porque sus palabras traerían salvación a quienes creyeran. Hoy día el profeta Jesús aún habla a través de las palabras de la palabra de Dios que están registradas en los evangelios y a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. A causa del Espíritu, Cristo vive dentro nuestro de tal manera que nuestro profeta está siempre con nosotros. Jesús, el ungido, reinará en el trono de David cuando retorne. Hoy reina en nuestros corazones y vive con aquellos que obedecen sus mandamientos. Es nuestro Señor y buscamos hacer sus mandamientos en nuestras vidas para que nos vaya bien mientras esperamos su glorioso retorno. Con Cristo en nosotros, todo lo podemos, sin importar las circunstancias, porque nos provee de fortaleza interior. Nos hizo que seamos más que vencedores por medio de su amor, aún en medio de este siglo maligno y perverso. Cuando escuchamos el mensaje de nuestro Señor, la pregunta lógica sería: ¿qué tengo que hacer para ser parte del reino de Dios? La respuesta en Hechos capítulo 3, por favor, en el versículo 19, empezamos. Esa respuesta está provista en las Escrituras, en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. Y Pedro aquí en Hechos 3, en el 19, lo resumió muy bien. Fíjense lo que les dice, que nos dice a nosotros también. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Jesucristo retorna, damas y caballeros, y viene a buscarnos. Cuando venga, sonará una trompeta y todos nosotros seremos transformados, los que estén durmiendo y los que estemos despiertos, por decir así, nos reuniremos con el Señor en el aire. Luego de unos años regresaremos con Él a refundar la tierra y llevarla al estado original de esplendor y gloria que tuvo, que nunca debió haber dejado de tener. En eso también estaremos involucrados. Gracias, Padre, por este conocimiento tan maravilloso y por esta esperanza tan profunda, Padre Celestial, que no es tan solo el maravilloso retorno a nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo que viene después de ese retorno, Padre Celestial, en donde tu voluntad finalmente va a ser hecha, y aquel génesis que tuviste que dejar, posponer por algunos años, regrese y sea para tu gloria, para tu bendición y, por supuesto, Padre Celestial, para nuestra bendición también. Estar en esta hermosa tierra, aunque ahora ya no está tan hermosa. Que regrese a ese estado de hermosura, que te dé gloria y que nos bendiga a todos nosotros, tus hijos, los que estemos aquí. Te agradezco por estas verdades y por estas simplezas y grandezas y profundidades de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.